970 AM Universal. Factor 970, de 10 a 12 en Universal, 970 AM.
Con gusto les decíamos que recibíamos al doctor Jorge Patpatián, sexólogo, médico en medicina general también, y que nos acerca a diversos temas de los que a veces nos cuesta conversar. Buen día, doctor.
Buen día, Ariel, es un gusto estar aquí.
A veces nos cuesta encarar estas cosas, ¿no?
Sí.
Las charlas que has venido ofreciéndonos en las últimas semanas, que tienen que ver con ese acercamiento a los más chicos en nuestra familia, uh-huh, y cómo hablar de sexo con ellos, son cosas que todavía nos cuestan.
Es cierto, a pesar de...
en un mundo bastante más abierto y sin embargo, ¿no?
Es que todavía es un tema tabú, sí, Ariel, y sí, tenemos que reconocer la dificultad que nosotros mismos como adultos hemos tenido con respecto a nuestros antecesores, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos, nos han dado una impronta que muchas veces estamos en otra época y nosotros no estamos acostumbrados a vivir un momento donde hay un boom con respecto a los temas sexuales, pero a la hora de encarar estos temas con los chicos, a veces uno pregunta y no sabe qué hacer. Mirá, me acuerdo de una, si me dejás permitir, un niño vino de la escuela, ¿no? Entonces pregunta a papá, dice, ¿qué es sexo? Vino con una hoja así como la que tengo yo en la mano. Ajá. Dice, papá, dice, ¿qué es sexo? Y el padre, bueno, a la hora de responder esa palabra, evidentemente no supo qué decir. Dice, bueno, le trató de decir, no, papá, dice, estoy preocupado. Dice, bueno, mira, dice, es algo que un día, dice, mamá y papá, dice, se miraron, se gustaron, dice, se besaron, se abrazaron, y cuando llegó al abrazo dice, dice, eso es sexo, dice, sí, hijo, dice, ¿por qué preguntaste? Dice, no, dice, yo vengo de la escuela, dice, con esta hoja que la maestra me dio, y en la hoja dice, nombre, edad, dirección y sexo. Y yo quería saber qué era sexo. Pero fíjate qué complicado. Somos los adultos que teníamos que decir, bueno, sexo, mirá, seguro, femenino y masculino, seguro, ya está. Varones, chicas, y se terminó.
Y vamos descubriendo de a poco nuevos encares con todos estos materiales que nos brindás. Y el otro día comentábamos algo que trascendió como una noticia internacional, que tiene que ver con una realidad que se vive en estos mismos días en Suecia, y que de pronto también nos llevan a reflexionar por acá, y te lo planteábamos y te vamos a escuchar con mucho gusto. El hecho concreto, para que la gente esté al tanto, los que no conozcan el tema, es que un partido político en Suecia, es el Partido Liberal del Oeste, ha presentado un proyecto de ley que, por lo que se dice, promete revolucionar las condiciones de paternidad en su país, porque propone permitir que los hombres puedan negarse a aceptar la responsabilidad de ser padres dentro de las 18 primeras semanas de embarazo de sus mujeres. El hecho concreto, Suecia habilita el aborto hasta las 18 semanas de gestación a las mujeres, obviamente, pero se busca este planteo que tiene un tremendo debate en este momento en Suecia, con toda la apertura que hay en Suecia, igual el debate está planteado, no es que todo el mundo aplaude esta idea, ni muy cerca de ello. Plantea darle esas mismas 18 semanas al hombre, padre biológico de esa criatura, para resolver si él quiere aceptar la responsabilidad de ser padre o no. Parece que padre es, eso no lo puede negar.
Pero padre biológico.
Biológico es. Uh-huh. Pero si acepta o no la responsabilidad que trae conjuntamente derechos y deberes para con ese niño, ¿no? Esa criatura. Le están llamando, entre comillas, en Suecia, aborto masculino.
O aborto judicial masculino.
O aborto judicial masculino. Es una manera de, así como se habilita la madre de... es un término que de repente es duro, pero de desprenderse de ese hijo que tiene dentro de su cuerpo porque es su decisión, del mismo modo el padre tenga la misma capacidad, si la mujer resuelve sostener el embarazo, de decir, bueno, yo también me desprendo de esa responsabilidad, pese a que soy el padre biológico. El debate político es brutal en Suecia en este momento. Hay gente que ha salido a poner sobre la mesa la Convención Internacional de Derechos Humanos, en el sentido que el niño tiene derecho a saber quién es su padre, quién es su madre biológica, qué pasa en este caso si este padre no fuera el padre de él. Bueno, y aparece esto del aborto judicial masculino, que cuando estas cosas nacen en algún país, por más que tengan su debate y vaya uno a saber si se termina aprobando o no en Suecia, de cualquier manera siempre derraman para otros países, ¿no?
Y sin duda, y te digo más, Ariel, creo que revisando un poco la bibliografía, este tema no nace en marzo o en abril. Ya muchos han estado gestando esta posibilidad y se preguntan por qué los varones, particularmente el sexo masculino, no tiene alguna injerencia, algún derecho en decidir qué hacer con el producto de la gestación. Bueno, esto tiene varios ribetes, muy serios, muy reflexivos y muy jugosos, ¿verdad? Sí, sí. Para poder ver las diferentes aristas, saber qué tenemos que analizar cuando estamos comentando algo que vino como noticia novedosa, que vino de un ala juvenil, de un sector, parece,
del Partido Popular, del partido,
sí. Lo cual no quiere decir que todo el Partido Popular está aprobando esto, pero vino de esto. Y paralelamente a esto, algunas noticias dicen que esta misma ala juvenil quería aprobar el incesto y la necrofilia, fíjate.
Ah, mirá.
Sí, que capítulo aparte, pero también son cosas novedosas, muy llamativas, que saltan a los ojos, donde nosotros tradicional y históricamente hemos desaprobado el incesto. El incesto aquí está queriéndose aprobar a partir de la relación sexual entre hermanos, como una aprobación, no entre padres e hijos, pero sí entre hermanos, por un lado, y por otro lado también la necrofilia. ¿Qué es la necrofilia? Es la atracción sexual hacia cadáveres. Entonces dice, bueno, ¿por qué no permitir, si hay un testamento anterior, previo a la muerte, de permitir que su cadáver sea otorgado a personas necrofílicas o a personas que tienen atracción sexual a esto, no lo pueden hacer? Bueno, todo esto levanta el polvo, ¿verdad? Sí. De una manera muy espectacular.
Aclaro que de pronto alguno en la casa está diciendo, está loco este hombre lo que está hablando.
Sí, pero son cosas
no son
que están
inventos de Patián,
por
eso es lo que quiero decir.
No, ni mucho estos menos.
Son propuestas que están incluso dentro de un parlamento.
Sí.
Tampoco es de cuatro máscaras sueltas que en la esquina resolvieron levantar una bandera determinada.
No,
estamos hablando de hasta proyectos de ley, ¿no?
Por supuesto, y que evidentemente todas las cosas empiezan de a poco.
Claro, ¿eh? Lógicamente.
No debemos de pensar que cuando algo tiene algo que viene solamente de un país determinado y particularmente de un partido y de una parte, de un fragmento de un partido político, eso no tenga trascendencia.
Claro.
Porque todas las cosas empiezan así. Ahora,
claro.
¿Qué debemos analizar de esto? Un poco objetivamente, vamos a ver el tema que nos pone los pelos de punta, evidentemente, desde ya uno tiene que decir que no está de acuerdo con estas cosas, pero analizando objetivamente. Aquí tenemos primero que saber en qué consiste la propuesta. Es decir, ¿qué consiste la propuesta? La propuesta, como tú muy bien dijiste, tiene que ver con un deseo que puede tener un padre biológico acerca de la posibilidad de que durante las primeras 18 semanas, al igual que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo para decidir si quiere proseguir o no con su embarazo, pueda también él, sexo masculino, parte de ese producto de la concepción, de la gestación, pueda también decidir si quiere o no continuar con su paternidad, cosa que le va a costar si no lo quisiera. Hoy las leyes le dicen a este señor que tiene que continuar hasta los 18 años con la mantención económica de ese niño, de ese adolescente, hasta su mayoría de edad.
Uh-huh.
Entonces, esta es una propuesta que tiene varias reflexiones. Por ejemplo, el tema de los derechos. Nos preguntamos, bueno, la mujer hoy legalmente tiene derecho para interrumpir su embarazo porque es su propio cuerpo. Ahora, si uno se pregunta, ¿el varón tiene derecho a decir que no o a decir que sí, Ariel? Porque ningún varón en la tierra hoy, cuando el aborto está legalmente aprobado en las diferentes legislaciones, en los diferentes países, ningún varón puede tener un hijo a no ser que la mujer lo quiera. Entonces, eso genera una desigualdad de género en el sentido de decir, bueno, ¿por qué si la mujer tiene su propio derecho para decidir sí o no si quiere proseguir un embarazo? Y bueno, entonces los hombres también tendríamos el mismo derecho para decir sí o no si queremos seguir o continuar o responsabilizarnos sobre ese producto de la gestación. Entonces, esto genera derechos que tienen que ver con la mujer, derechos reproductivos del varón, que no se habla. Nadie ha hablado por allí de los derechos reproductivos del varón.
Sí.
Y los derechos reproductivos del varón, dicen algunos, ¿qué significa? Bueno, si quiere o no continuar y quiere o no procrear biológicamente y ese producto de la gestación continuar o no. Pero por otro lado, no debemos de pensar los derechos del niño. Ese es el gran problema. Y estamos conscientes que los derechos de una persona culminan cuando aparece el otro derecho. Entonces, la gran controversia ética, reflexiva, que nosotros nos hacemos con respecto a estas cosas es que aquí hay un deseo, derecho, capricho, para decir que no cuando ya el camino está avanzado. Por eso el tema del aborto. ¿Cuál es la gran controversia del aborto? Y uno dice, bueno, ya del aborto no podemos hablar más, porque la interrupción voluntaria del embarazo es totalmente legal en nuestro país. Bueno, yo no creo que no debamos hablar más. Es decir, una cosa no es buena porque es ley, sino que debe ser ley porque es buena. Entonces, cuidado con pensar que algo es bueno porque está legalizado. Entonces, si uno piensa de que el producto de la gestación que se genera en una mujer no es una verruga, no es una protuberancia, no es un tumor que está en el útero, sino es una vida que tiene una independencia biológica, cromosómica, genética, que es totalmente diferente a ese producto de la gestación, que es totalmente diferente a el lugar donde está alojado durante 9 meses, entonces tenemos que pensar que ese ser que se está gestando también tiene sus derechos. Entonces acá colindamos con 3 derechos. Cuando hablamos de esta ley, una ley que pretende otorgarle al varón la posibilidad de decir que no a la paternidad antes de las 18 semanas, si lo quisiera hacer, eso, ¿cómo deja por otro lado a la mujer? Si quisiera tener el embarazo, si quisiera continuar con el embarazo, la deja totalmente acéfala, en el sentido de, bueno, ¿cuál será su manutención? ¿Cuál será su forma de educar, de sostener económicamente a ese niño que será adolescente y que generará gastos que deberían ser compartidos? Entonces, hay un derecho del niño, pensando también cómo se sentirá, Ariel, y yo me pregunto, ¿cómo se sentirá un niño cuando sea consciente de que su padre lo rechazó y puso la firma para decir no a esa vida? ¿Cómo se sentirá ese ser? Es decir, la minusvalía personal, el sentimiento de inferioridad, el sentimiento de rechazo, rechazo hacia su padre biológico, rechazo hacia la sociedad, hacia la comunidad. Es decir, ¿cuánto daño puede generar estas decisiones que los seres humanos tenemos? Que muchas veces no son pensadas más allá de nuestro propio capricho y conveniencia. Sí. Porque todo esto delata de alguna manera el deseo de reivindicar derechos sin pensar en los derechos de los otros. Y por supuesto, cuando uno piensa en el derecho a la vida, en el derecho del indefenso, en el derecho de una persona que todavía no tiene voz ni voto, por supuesto que eso se hace muy difícil, poder reivindicar y pensar que también ese ser tiene su derecho. Por eso tanta controversia en el tema del aborto, que todavía seguimos con esto.
Si nos paramos en el arranque de todo esto, el arranque es un vínculo sexual que puede ser rodeado de amor o no. Y en ese capítulo, en esa etapa, la de generar esa nueva vida, está el tema de las responsabilidades, ¿no?
Por supuesto.
Que va antes que todo esto que se plantea incluso dentro de la ley, ¿no? Esas responsabilidades. ¿Y cómo se asumen esas se asumen esas responsabilidades, ¿no?
La pregunta que nos podemos hacer, ¿puede un ser humano adulto, varón o mujer, pero en este caso varón, porque estamos hablando del aborto judicial masculino, ¿puede un ser humano varón ante las 18 semanas, de las 18 semanas, decir, me desprendo de esta que es mi responsabilidad? Es decir, ¿puede hacerlo? Es decir, ¿cuál es el beneficio que se está haciendo a sí mismo, que está haciendo a la sociedad y que potencialmente está haciendo al menor? Por eso, este tipo de leyes no traen más que daños. No traen más que daños. Aquí hay un daño, evidentemente. Hay un daño personal también, porque hay otras maneras de poder sobrellevar un embarazo no deseado. Y esto nos lleva de la mano también, Ariel, a pensar que hoy, en el siglo XXI, no deberíamos tener embarazos no deseados. Y esta es una palabra para para tomar nuestra responsabilidad como adultos. Hoy hay métodos anticonceptivos de todo tipo, color, forma. Hay métodos anticonceptivos transitorios. Hay métodos anticonceptivos permanentes. Hay métodos anticonceptivos naturales, mecánicos, hormonales. Hay de todo gusto y color. Lo que lo tenemos que utilizar, si alguien quiere tener relaciones sexuales, como quiera, donde quiera, como quiera y con quien quiera, bueno, pero por lo menos, si no quiere esa persona quedar embarazada o no quiere dejar embarazadas a quien en ese momento está oficiando de pareja, por favor, utilice preservativos.
Después
utilice
caer
métodos anticonceptivos. Utilice alguna forma de poder evitar un embarazo, porque podemos caer en algo que es terminar mi derecho. Y yo creo que en esto, cuando uno piensa en 18 semanas, está pensando en un ser vivo, en un ser ya formado, en un ser que la ginecobstetricia nos ha mostrado la necesidad de cuidar ese producto de la gestación, de cuidar ese embarazo, de hacerse controles periódicos. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque justamente hay vida allí. Porque justamente ese momento de la vida es el momento más importante del ser humano, donde todo daño va a producir estragos a lo largo de la vida, y todo beneficio va a beneficiar al ser humano, y cuando beneficia a uno, nos beneficia a todos. Entonces, creo que debemos de cuidar nuestras relaciones sexuales como adultos. Y si no, no se puede en este siglo XX caer en el error, XXI, no se puede caer en el error de poder tener un embarazo no deseado mientras hay tantos métodos que se pueden utilizar.
Pues uno puede caer a veces en casos puntuales, de pronto alguien por ahí puede estar pensando, bueno, conozco a alguien que tenía una relación sentimental y también sexual con una pareja, y como que se había convenido, dialogado, en cuidarse. En evitar el embarazo. Y en algún momento el hombre se siente sorprendido porque la mujer no se cuidó.
Y no se cuidó conscientemente.
No fue un accidente, sino que no se cuidó conscientemente. Y termina, digamos, obligado, entre comillas, a hacerse cargo de un hijo que habían acordado no tenerlo. Entonces, de repente, por ahí viene el razonamiento de este tipo de cosas. Decir, bueno, démosle derecho a ese hombre también que no consensuó, no es lo que habían quedado. Ahora, sí, el derecho que hay que dar es este.
Claro, fíjate, Adriel, Ariel, que hay muchos que están de alguna manera defendiendo esto. Hay un término que se llama masculinistas, ¿no? Como feminismo, masculinismo. No sé si hemos escuchado, pero existe, ¿eh? Existe esta palabra, y muchos lo están señalando como diciendo, bueno, forma parte del masculinismo reivindicar los derechos, porque uno dice, bueno, pero si la mujer tiene todo el derecho. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Cuando un hombre, fíjate lo que la cultura nos dice, ¿no? Cuando un hombre, por ejemplo, abandona y decide no ser padre, nosotros decimos que es un egoísta, por lo menos que decimos, es un egoísta, es un inhumano o es un holgazán, y un irresponsable y un machista y un desertor. Ahora, eso por un lado, así es el hombre. Pero si una mujer queda embarazada y no decidió ser madre, está en sus derechos. Fíjate que hay una inequidad. Entonces, por ese lado, por supuesto, muchos dicen, bueno, pero vamos a reivindicar nuestros derechos también. Pero esa es la forma. Porque mis derechos o los nuestros terminan cuando empieza el derecho del otro. Hay vida allí adentro. Hay vida, y la Convención de los Derechos del Niño es bien clara, ¿no? Artículo 8 y artículo 9 dicen que hay una obligación por parte de los padres de sostener, educar, y a ese menor hasta el momento que sea necesario. Y todo ser humano, todo niño tiene el derecho de tener papá y mamá. A no menos que haya algún efecto que le sea dañino al niño para separarlos. Y hay, lamentablemente, algunos casos, claro. Tenemos casos de violencia, de abuso sexual, que lo mejor es la separación, pero a no menos que el niño sea perjudicado por un hecho puntual, hay una obligación a partir del Código de la Niñez, de la Convención de los Derechos del Niño, para que el niño pueda tener sus padres y no puedan ser separados contra su propia voluntad. Así que si el niño no quiere no quiere separarse de los padres, y por supuesto que ningún niño quiere separarse de sus padres, no tenemos el derecho nosotros de poder hacerlo, según la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, hay un bien mayor que hay que proteger. En este caso, ¿cuál es la figura tutelable? ¿Cuál es el bien jurídico, en términos jurídicos, podríamos decir? ¿Cuál es el bien jurídico tutelable aquí, en esta ley, para decir que no? El niño.
Claro.
El niño.
Claro. ¿Dónde se trabaja en el inicio del camino para hablar de responsabilidades y demás? Ya desde niños, de adolescentes, informando de qué es esto, por dónde va esto.
Sí, yo creo que primero...
O la familia, ¿no?
Primero, tenemos que unir la sexualidad con los afectos. No puede haber una sexualidad sana, no puede haber una sexualidad saludable si no va acompañada de los afectos. Fíjate que esta pareja, ¿qué afecto tendría cuando la mujer estaba engañando, queriendo quedar embarazada? No le decía a su pareja su deseo más íntimo de poder ser madre, y a costa de un engaño. Entonces, ¿qué afecto puede haber en esta pareja? Buscar el afecto, buscar el amor, para que la sexualidad pueda ser satisfactoria, placentera y traiga resultados óptimos y beneficiosos para mí y para la sociedad. Tenemos que evitar, si hay alguna relación que no va acompañada de los afectos, tenemos que evitar el embarazo. Evidentemente tenemos que evitar el embarazo. Y hoy hay formas de poder hacer esto. Salud Pública vende preservativos en 5 pesos, en dispensadores. O sea que no hay. Yo no es que esté promulgando o esté pregonando el uso de preservativos, pero ante un mal mayor, esto es como alguien dijo, ¿no? Estamos en un hospital de guerra. Entonces tenemos que actuar como si estuviéramos en un hospital de guerra. Y si fuera médico en un hospital de guerra, no hago las cosas que aprendí en la Facultad de Medicina. ¿Por qué? Porque hay cosas que hay que solucionar, independientemente de uno, si uno hace una buena clínica, una buena semiología, un buen interrogatorio. Hay cosas que tenemos que salvar. Y en este caso creo que también estamos en un hospital aquí de guerra, un hospital de campaña, que tenemos que salvar vidas. Y creo que en este sentido... debemos evitar daños. Y el mejor daño que podemos hacer a nuestra descendencia es no tener más embarazos no deseados y productos de la gestación que no se quieran. Y yo creo que por ese lado nuestras relaciones sexuales tienen que ser responsables, tienen que ser premeditadas. No puede ser que hoy muchachos de 17, 18 años en la previa ya salgan alcoholizados, un viernes de noche tengan una relación sexual por allí detrás de un árbol, sin responsabilidad, sin ningún tipo de precaución, y que el lunes no sepan con quién tuvieron el sexo, ¿verdad? No puede ser eso. Y yo creo que hay una manera responsable de vivir la sexualidad que es mucho mejor. Que es mucho mejor, no la idea de tener de esa idea machista que cuanto más pone la bala, parece que más hombre es. Pero en esas balas podemos matar y matarnos. Entonces creo que debemos evitar todas estas cosas. Creo que acá la ley, esta ley no va a marchar, por lo menos por ahora. El mismo partido,
sí, tiene
el mismo
recetas,
partido sí. popular de Suecia lo ha negado, lo ha tirado en archivo. Pero claro, son muestras de que hay una sociedad hoy muy relativista, que quiere reivindicar derechos, que piensa en derechos y derechos personales, que van desde el derecho hasta el capricho. Entonces creo que estos temas vienen bien para poder reflexionar en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir.
Exacto. Gracias, Jorge.
Un gusto.
Placer. Y siempre está disponible el libro, ¿verdad?
Sí, el libro está disponible, Rol de los padres en la educación sexual de sus hijos.
Bien, a través del celular.
Sí, 099-689-6626.
Ahí envían su correo electrónico completo y reciben a vuelta de correo y de manera gratuita en PDF este libro, que siempre sirve para abrirnos la cabeza.
099-689-6626. Tú tenés también el celular, así que si alguien de tus oyentes vastos
nos lo piden con
y amplios pueden pedirlo, y con mucho gusto lo vamos a devolver.
Gracias, Jorge, por hoy.